La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
En Action Energy somos los únicos que producimos todos nuestros diésel con tecnología Euro 5. Elegí cargar un diésel superior que extiende la vida útil de tu motor hasta un 40%. Nuevo Action Diesel X10 y Quantium Diesel X10. Elija lo que elijas, carga una tecnología superior a un precio que te conviene.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
Banco Patagonia continúa su estrategia de inversión social a través de proyectos de educación, emprendedurismo y fortalecimiento local, creando valor para las comunidades donde está presente. Para más información, consulte en www.bancopatagonia.com.ar.
Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro Pro en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Scarinzi de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura, por FM 97.9 MHz, y tenemos la dicha de que nos pueden escuchar desde todas partes de la Argentina y de todas partes del mundo, y en especial de todos los rincones de nuestro país que tienen obviamente acceso a Internet, y este tema de la brecha digital también es otra de las asignaturas pendientes que tiene nuestro país. Y que creo que es otro de los temas para abordar en profundidad próximamente en este programa. Vamos a contarles de qué va a tratar este programa de hoy, esta audición, donde tenemos la oportunidad de dialogar con un periodista de larga trayectoria y a quien aprecio y admiro toda su valentía y todo su empuje y su compromiso por esta Argentina, por nuestro país, que es Mariano Barrio. Actualmente es periodista de A24.com, de Radio Concepto, y bueno, ha tenido una trayectoria muy larga en distintos medios, y está también preocupado, compartimos la preocupación por nuestra Argentina. También tenemos la alegría de haber compartido la beca IBLP, que otorga el Departamento de Estado de Estados Unidos en la Embajada en la Argentina, y algunos proyectos que hemos compartido con Jóvenes en Acción. Y me parece que en este momento tan difícil del país y tan desafiante que estamos atravesando, requiere de análisis profundos. Entonces, por eso lo he convocado especialmente, y vamos a tener un mano a mano con él, abordando qué impacto tuvieron las elecciones, las PASO recientemente, cuáles son las asignaturas pendientes que tienen que hacerse cargo los candidatos, que ahora de acá a noviembre van a estar desesperados muchos por acceder a ese puesto, de todos los partidos, y qué temas realmente se tienen que preocupar y ocupar y proponer soluciones, no solamente sacarse fotografías y buscar votos. De este programa, que es absolutamente apartidario, estamos intentando generar este espacio de diálogo y de búsqueda de soluciones a los problemas que tiene nuestro país. Mariano Barrio, un gusto tenerte aquí en Asignatura Pendiente en Radio Cultura. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Carmen? ¿Cómo te va? Un gusto para mí.
Bueno, ha sido unas elecciones PASO realmente sorprendentes y con una respuesta de la gente, de la sociedad y de todos los sectores socioeconómicos totalmente algo inesperado, ¿no? Contanos cuál es tu análisis de qué es lo que ha ocurrido y cómo se veía venir y qué es lo que pasó después en la práctica y cuál es tu lectura al respecto.
Mira, Carmen, yo creo que fue inesperado para lo que es la lógica que nosotros tenemos en la Argentina, que consideramos que el peronismo tiene que ganar siempre y que el peronismo es imbatible y que el peronismo gana con cualquier candidato. Y esto ya se veía venir, yo por lo menos lo veía venir desde hace ya algunos días. No sé si me escuchan bien, ¿estoy bien?
Sí, te escucho perfecto.
No, se veía venir, decía, porque, en Corrientes 2 semanas atrás o 3 semanas atrás, el gobernador Gustavo Valdés había ganado por 75 puntos las elecciones, 75 puntos contra 25. Había aumentado respecto de 4 años atrás en unos 20 puntos, 22 puntos la elección respecto de la elección de hace 4 años, donde había ganado por 55 puntos aproximadamente, 53 puntos. Estos porcentajes que incrementó Valdés en aquella elección se los sacó al frente de todos, y esto no podía tener solamente una lectura local, solamente una lectura de gestión. Era obvio que había una ola que se venía gestando a nivel país, en donde hay un hartazgo muy fuerte por parte de la sociedad por hechos que son propios del gobierno y por hechos que el gobierno no pudo controlar. La pandemia obviamente fue un hecho mundial, pero el gobierno le agregó obviamente la mala praxis a la pandemia, y entonces generó mal humor, generó una cuarentena que no fue inteligente, generó cierres de comercios, de pymes, de industrias, y esto la gente lo percibió que hubo mucha mala praxis en términos sanitarios y en términos económicos y productivos, más allá de que el gobierno hizo marketing con muchas medidas como el IFE, el ATP, que efectivamente eran medidas que en todas partes del mundo se tomaron y demás, y el gobierno las presentaba como si fueran grandes logros o grandes proyectos del gobierno. Pero eso también generó una emisión monetaria de alrededor de 3 billones de pesos, y esto se fue a la inflación se tornó incontrolable, la inflación generó mayor pobreza, hoy la pobreza está en el orden del 45%, y con una inflación galopante, y además, con una recesión que ahora está teniendo una suerte de rebote técnico, pero que no hay una reactivación genuina, simplemente hay un rebote de los negocios y de la actividad económica, pero falta mucho, y sobre todo, lo que falta en la Argentina es una fuerte cultura del trabajo, ¿no? Porque todos vemos hoy en la Argentina cómo se incrementan los planes sociales, cómo hay un sector excluido que vive del Estado, entre los beneficiarios de planes sociales, de la UH, de las jubilaciones y del sector público, el empleo público y demás. Hoy hay 25 millones aproximadamente de personas que viven de un sueldo o de un ingreso del Estado, mientras que hay 9 millones que aportan, digamos, y que son contribuyentes, y entonces eso hace que cada vez la presión tributaria sea más fuerte y cada vez la situación económica es peor, porque la presión tributaria genera parálisis de negocios, genera que los empresarios no crean nuevos puestos de trabajo, no hay inversiones. A eso se suma la legislación laboral, se suma un montón de legislación y de trabas que existen para poder generar negocios, generar inversiones y generar empleo. Entonces, todo esto es un combo y no podía salir bien la elección para el Frente de Todos. Después estaban las encuestas, claro, daban unos puntos arriba al Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. Ya en el gobierno decían que de antemano, unos días antes, que a nivel nacional estaban viendo una paridad y estaban preocupados de lo que podía pasar a nivel nacional, por lo que era Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos, en donde hubo verdaderas palizas finalmente por parte de la oposición, de Juntos por el Cambio. Y bueno, yo creo que fue una elección que fue un voto castigo para el gobierno, pero también fue un llamado de atención y un mensaje a la oposición, porque ahí tenés algunas expresiones que surgieron, como por ejemplo, la tercera fuerza fue la izquierda se convirtió en tercera fuerza. En la ciudad de Buenos Aires tenés un voto, digamos, de protesta como el de Javier Milei, el voto bronca, antisistema, el voto disruptivo, sí, sí. Que le da un mensaje, le da un mensaje a Juntos por el Cambio, le está diciendo a Juntos por el Cambio: nosotros nos enojamos con ustedes, no estamos dispuestos a votarlos, porque cuando estuvieron en el gobierno, bueno, fueron demasiado blandos o se perdieron, digamos, en políticas que no tuvieron resultado, no hicieron política, no generaron, digamos, una reactivación, una esperanza, un futuro. Entonces, hay una sensación de oportunidad perdida por parte del votante opositor, y ese voto se canalizó en Javier Milei. También en el Ricardo López Murphy, hay que tener en cuenta que el votante, el 12% que sacó López Murphy, no se lo pusieron a María Eugenia Vidal ni a Rodríguez Larreta, se lo pusieron a López Murphy, a una versión liberal, más de centro, más conservadora, más si se quiere, de centro-derecha, que si se suma al 14% que sacó Javier Milei, ahí tenés un 25% de votantes en la ciudad de Buenos Aires que forman un electorado nuevo, un electorado que no está votando a la tradicional, en los últimos 10, 15 años, la tradicional fuerza de la ciudad, que era Juntos por el Cambio.
Sí, marca como una diferencia.
¿Cómo?
Marca una diferencia, marca una diferencia, como hay un antes y un después en estas elecciones, ¿no?
Exactamente, yo creo que hay un mensaje al gobierno por parte del electorado que votó en contra. El 69% del país votó en contra del gobierno, fue apoyado solamente por el 31% de los votos a nivel nacional, pero también dentro de Juntos por el Cambio, si bien hizo una gran elección, sacó 40%, mantuvo su promedio histórico, no creció Juntos por el Cambio, mantuvo su promedio histórico, porque acordate que en el 2019 con Macri presidente sacó 41, con la elección del 2017 las legislativas sacó 41, y ahora sacó 40,5 por ahí. Entonces, Juntos por el Cambio se mantuvo en su promedio. Hay un votante disruptivo de centro-derecha que le está reclamando mayor dureza a Juntos por el Cambio, incluso un votante de centro-derecha adentro de Juntos por el Cambio, como Ricardo López Murphy. Entonces, creo que hay un mensaje doble al gobierno y a la oposición.
Tal cual. Sí, sí, totalmente. Y en este sentido, lo que sería interesante es que puedan todos los opositores realizar una lectura profunda y no superficial del mensaje que le está dando la ciudadanía y que están necesitando respuestas. Una de las cosas más increíbles es que la ley de alquileres fue un desastre. Y fue una ley votada por el Congreso y, bueno, justamente planteada por un diputado, si no me equivoco, que fue el que lo impulsó y era de Juntos por el Cambio. Y realmente se sabía que no era buena, y bueno, la votaron todos pensando que era buena, pero ahí faltó capacidad de escucha. No se escuchó a todos los que están involucrados, tanto las personas que quieren alquilar como los que están teniendo propiedades y necesitan que no sea una tortura alquilar un departamento, que por ahí ese alquilar es un ingreso mensual para cubrir los gastos de supervivencia mensual que tienen.
Sí, tenés la ley de góndolas, tenés una enorme cantidad de leyes que fueron de tinte progre, y lo que tiene Juntos por el Cambio, lo que ha tenido a través, digamos, de diversas políticas, fue que siempre quiso ser políticamente correcto y renunció a la demanda de su propio electorado, que era ser un partido de centro, si se quiere, de derecha, de centro-derecha moderado, y quiso a veces ser más progre que el kirchnerismo, para tratar de congraciarse con sectores progresistas de centro-izquierda. Ellos, muchos de ellos, dicen somos socialdemócratas, es decir, liberales en términos norteamericanos, o si se quiere, los socialistas de España, el PSOE, y la verdad es que la gente que lo votó no es socialista, ni socialdemócrata, ni progre. La gente que los votó a Macri, la gente que votó a Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires, es por lo general gente de derecha, conservadora, con valores conservadores. Y bueno, la expresión más, si se quiere, más emblemática de esta equivocación, de este error histórico de Juntos por el Cambio, de querer convertirse en una fuerza de socialdemócrata o de centro izquierdo o de centro progresista, fue el envío en el 2018 de la ley del aborto al Congreso, en donde partió al medio el electorado de Juntos por el Cambio. Ese fue el error histórico más grande, porque recordemos que después de esa ley y después de varios errores económicos, Macri sacó en las PASO del 2019 32% de los votos y solamente sacó el 41% en las generales cuando se polarizó la elección y a la gente le agarró pánico de que ganara Cristina Kirchner o que ganara Alberto Fernández. Ahí creció Juntos por el Cambio y sacó el 41% famoso, pero en las PASO sacó el 32%. Hoy las PASO, Juntos por el Cambio, está sacando el 40%, creció respecto a las PASO de Macri en 2019, y en aquel momento la gente castigó esta cosa de Macri, de Marcos Peña en aquel momento, de a veces querer ser más políticamente correctos que el propio progresismo. Entonces hoy creo que hay una revisión dentro de Juntos por el Cambio, y por eso nacen los halcones, por eso hoy tenés en Juntos por el Cambio una disputa sorda entre los halcones y las palomas. Las palomas son Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, que también están revisando esta postura, o sea, esta postura dialoguista, esta postura de que querer quedar bien con el sector progre o el sector de centro izquierda, porteño, queriendo, digamos, agrandar el espacio y la torta de Juntos por el Cambio. Y tenés el sector de los halcones, como Patricia Bullrich, Fernando Iglesias, Waldo Wolf, que dicen: nosotros tenemos que ser el cambio real, tenemos que ser Cambiemos y No Sigamos. Esto es lo que dicen por lo bajo muchos hombres que hoy siguen a Patricia Bullrich y que simpatizaron con la llegada de Ricardo López Murphy a Cambiemos, porque significaba también un componente más de centro-derecha para una alianza que muchas veces tenía algunos tics de economía estatista, de economía dirigista, de mucha presencia del Estado, que eso no le gusta a mucha gente de Juntos por el Cambio, ¿no? Es decir, hay que ir por, digamos, una versión política que tenga que ver más con una, digamos, economía de mercado inteligente, con cultura del trabajo, con inclusión social real, con una fuertísima apuesta por la educación, pero también por la baja del gasto público, cosa que no hizo Macri en los primeros dos años de mandato. Se olvidó de bajar el gasto público, incluso a veces lo aumentó las transferencias a las provincias, aumentó, digamos, mucho las partidas previsionales, aumentó, en muchos casos los planes sociales. Entonces todo esto lo pagó con más aumento de gasto público y nunca pudo controlar la inflación. Entonces acá lo que hay que hacer es una fuerte política de control del gasto, pero no, cercenando derechos ni generando la exclusión o el perjuicio para los sectores más postergados. A los sectores más postergados hay que incluirlos a través de la educación y de la cultura del trabajo, con fuerte apuesta a la inversión, con una apuesta a la baja de la presión tributaria, a la baja de las trabas laborales y demás, para poder rápidamente, digamos, empezar a dar vuelta a la rueda de la economía y empezar a educar rápidamente, a formar laboralmente, con muchas iniciativas en el sector privado que estamos viendo que existen, y darle a la gente, ir por una verdadera recuperación de la pobreza, pero real, no con planes sociales. Y entonces, muchas veces, Juntos por el Cambio, o en aquel momento Cambiemos, pecó de hacer una política que parecía más la política del kirchnerismo que la política que realmente el votante había votado.
Es que lo que pasa es que además, si no se fortalece y se realiza una política que realmente apunte a la inclusión a través de la educación y el trabajo, No hay forma de que el país salga adelante, porque es insostenible que sigamos de esta manera. Y la pobreza va creciendo y se va agudizando, y tenemos en corrientes lugares donde están comiendo de la basura, las familias, situaciones de pobreza que van pasando año tras año y realmente se siguen agudizando. Y uno dice, no puede ser, tiene que haber un cambio urgente, real y profundo. Realmente cuando vemos que en Santiago del Estero, la pobreza que en Santiago del Estero, en Formosa, en el Chaco, bueno, en el Chaco hubo un cambio también en estas votaciones, en estas elecciones de paso. ¿Qué es lo que pasó?
Y bueno, Chaco, La Pampa, hubo muchas provincias que cambiaron de signo político. Y lo que pasó fue esto, ¿no? Fue una ola, digamos, de hartazgo con el gobierno. Recordemos que Chaco durante muchos años tuvo gobiernos radicales. Acordate de Ángel Rosas, que tuvo, no me acuerdo ahora si dos o tres mandatos seguidos en los años 90 y en los primeros años del 2000. Entonces Ángel Rosas era un radical, era dirigente radical, tradicional. Y ganó muchas elecciones, con lo cual no es raro que en el Chaco haya habido un cambio del signo político. En estas elecciones se fortaleció el radicalismo muchísimo. Las provincias radicales como Mendoza, Jujuy o Corrientes sacaron muy buenos resultados. Facundo Manes sacó el 40% dentro de la torta de la provincia de Buenos Aires, dentro de la fuerza de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires. 60% sacó Santilli, 40% Facundo Manes. Es una gran elección. Y en la ciudad de Buenos Aires el radicalismo estuvo adentro de la boleta de María Eugenia Vidal, con la cual también se puede decir que empujó fuertemente para la boleta de María Eugenia Vidal. Entonces ahí yo creo que hay una un hecho político nuevo, ¿no? El radicalismo ahora pasa a ser una fuerza que está casi en igualdad de condiciones que el PRO o que la coalición cívica, y no dudes que seguramente va a haber un candidato presidencial radical en el 2023. Puede llamarse Gerardo Morales, puede llamarse Alfredo Cornejo, no sé si tanto Martín Lustó, o Facundo Manes, ¿por qué no? También Facundo Manes podría tratar de postularse. Y dentro del PRO, la gran interna que se va a empezar a dirimir ahora, que es la que van a protagonizar Patricia Bullrich con Horacio Rodríguez Larreta. Yo creo que hay dos ganadores en el PRO, que son Bullrich y Larreta. Hay un perdedor en el PRO que se llama Mauricio Macri. ¿Por qué lo digo esto? Porque los candidatos que apoyó, que apadrinó Macri en el interior, salieron derrotados.
Córdoba,
por ejemplo, Mario Negri salió derrotado.
Exacto.
Macri apoyó a Mario Negri. Patricia Bullrich apoyó a Luis Juez en Córdoba. Juez ganó por paliza las elecciones internas en las PASO de Cambiemos en Córdoba. Además, Macri en Córdoba, recordad que tiene una altísima imagen positiva, o era una de las provincias en donde Macri ganó, pero por paliza en el año 2019 y también en el 2015 y todas las elecciones. Era uno de los bastiones de Macri Córdoba, y perdió en Córdoba con su candidato Mario Negri, con Gustavo Santos. También en Tucumán, Macri se sacó una foto con José Cano, que salió tercero como candidato a senador, tercero dentro de las PASO de Juntos por el Cambio. Entonces, esas tres provincias, que son tres provincias muy importantes, ahí quedó un poco mal parado. Después, es cierto que apoyó a María Eugenia Vidal y también apoyó a Diego Santilli, pero ahí estaba toda la conducción del PRO unificada, ¿no? Las apuestas de él fueron derrotadas. Esto dentro del macrismo no es que le pasan una factura muy grande al expresidente, ni mucho menos, pero es un dato que se está manejando, y dicen, no se debió haber metido Macri en la interna, tendría que haberse puesto por arriba, tendría que haberle levantado la mano a quien resultara ganador, pero él hizo esas apuestas, no salieron bien. Y en cambio, Patricia Bullrich, por ejemplo, bueno, apoyó a Juez en Córdoba, apoyó al candidato que terminó ganando la candidatura a senador en Tucumán, tuvo mucha participación en el triunfo de Mendoza, porque metió muchos candidatos en la lista de Cornejo. Bueno, hubo otro, digamos, Patricia Bullrich tuvo una muy buena presencia en el interior, y además tuvo una presencia en la agenda. En cambio, Horacio Rodríguez Larreta fue, si se quiere, el padre del triunfo en Capital Federal, con estos pormenores que yo te decía, que ojo que hubo un votante que se fue a López Murphy, otro votante que se fue a Milei, pero ganó María Eugenia Vidal con 30 puntos, pero ganó, y también fue el artífice de Diego Santilli. Creo que Horacio Rodríguez Larreta salvó la ropa. Patricia Bullrich también le fue bien, y Mauricio Macri quedó ahí en un segundo plano, ¿no?
Sí. Bueno, si te parece, después de escuchar un tema musical, vamos a hablar también qué pasó en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque creo que son llamativos los resultados de la provincia de Buenos Aires, y me gustaría poder charlar de eso. Y también, bueno, de cara a noviembre, ¿no? ¿Qué es lo que se puede revertir? ¿Qué cosas son necesarias que se tengan en cuenta los candidatos? ¿Qué leyes son las que ahora, cuando suman en diciembre, realmente van a tener que poner en práctica, como el tema de las pymes, de la ley de alquileres? Muchas cosas que son urgentes y que no pueden esperar. Inclusive se está hablando, en algunos casos he escuchado políticos que mencionan que no se puede esperar a el recambio en diciembre en el Congreso, sino que ya se tendría que estar derogando la ley de alquileres, porque es mucho mejor la anterior que estaba que la actual, ¿no? Que es lamentable que tengamos que estar en esta instancia, en esta situación. Así que hay muchos temas que son urgentes, y después, bueno, hablaremos de algunos otros que también me preocupan personalmente. Vamos, si te parece, Mariano Barrio, a escuchar un tema musical de Patricia Sosa, Aprender a Volar, ¿no? Necesitamos que los diputados y senadores que asuman en diciembre sean realmente honestos, que sean responsables, que sean valientes para no dejarse presionar por muchas cuestiones e intereses o presiones externas, o que realmente estén jugando muchas veces en esta maniobra política de internas que están habiendo, y se olviden de los ciudadanos, que son los que lo votaron, y para eso están en ese cargo, y para eso tienen ese sueldo mensual y esa tranquilidad, digamos. Así que realmente se necesita de senadores y diputados y concejales y legisladores que vayan a asumir en diciembre, que escuchen a la gente y propongan soluciones concretas, viables, que saquen a la Argentina adelante. Vamos a escuchar este tema musical y enseguida volvemos. Estamos en Radio Cultura, en el programa Asignatura Pendiente, con Mariano Barrio.
Es el camino, y sé que no es fácil. No sé si habrá tiempo para descansar en esta aventura de amor y coraje. Solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Aprendas a volar.
Estábamos recién escuchando Aprender a Volar de Patricia Sosa. Bueno, pues se necesita, como decimos, mucho coraje para sacar adelante nuestra Argentina y realmente unir esfuerzos entre todos los sectores de la sociedad. Esperemos que esto suceda. Hay una cierta esperanza, quizás a partir de este paso. Y bueno, me gustaría hablar un poquito sobre qué pasó en la provincia de Buenos Aires también. Sabemos que ha habido cambios, quizás no tan esperados, dentro de la provincia de Buenos Aires, Mariano, o barrio con quien estamos dialogando aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura. Y después, bueno, también hablar sobre las medidas de gobierno, que es lo que se espera en función de estos resultados, de estos pasos.
Así es. Sí, Carmen, vos hablabas de la provincia de Buenos Aires y bueno, la provincia de Buenos Aires, un resultado que, digamos, muchos no esperaban, en donde ganó por 5 puntos junto por el cambio, sumando las boletas de Santilli y de Facundo Manes, ¿no? Hizo una elección moderada, no se puede decir que buena, José Luis Espert, finalmente fue 4,87, podría haber sido un poco más, las encuestas le daban un 6-7%. Habrá que ver si crece Espert, a lo mejor con algún votante que se le escape a Facundo Manes. Bueno, lo que van a hacer ahora en Juntos por el Cambio es mostrarlo a Santilli y a Manes juntos en todos lados, ¿no? De la mano, para dar cuenta de que van a formar una misma lista, para que no haya votantes de Manes que se vayan a otras alternativas. Y bueno, una pésima elección del Frente de Todos, ¿no? El 33,64% de Tolosa Paz, de Victoria Tolosa Paz, que quedó muy por debajo del 38% de Juntos por el Cambio, es la peor elección en la provincia de Buenos Aires en años. Recordemos que Cristina Kirchner había sacado en las PASO, sola Cristina Kirchner, con el peronismo dividido, recordemos que Sergio Massa y Florencio Randazzo habían presentado sus respectivos partidos en el 2017, y Sergio Massa tuvo 15% y Cristina había tenido un 35%, pero ella sola. Ahora no pudo sostener, todo el peronismo unido no pudo sostener el piso que había sacado solo Cristina Kirchner en el 2017, con lo cual la unión del Frente Renovador más el peronismo y el partido, digamos, de Cristina Kirchner, toda esa unión quedó en un 33%, muy poco, muy poco. Creció mucho la izquierda con un 5,22%.
Sí, creció muchísimo.
Muchísimo. Este también.
Además, se unió, ¿no? La izquierda creo que se unió, si no me equivoco, en esta ocasión.
Exacto, sí. Nicolás del Caño, Alejandro Bodart, y ese es un voto que se le escapa claramente al voto de centro izquierda de Cristina Kirchner. Es un voto de protesta, un voto descontento con el kirchnerismo. Y después Florencio Randazzo, que sacó mucho menos de lo que aparentaba que podía sacar, ¿no? Sacó 3,71%. Y bueno, una elección muy mala para Juntos por el Cambio, que solamente pudo ganar en La Matanza y en algunos distritos más. Perdió en Quilmes, en donde
Frente a todos te referirás a 10 Juntos por el Cambio.
Ah, sí, perdón. Frente de Todos perdió en Quilmes. Sí.
Perdió en Quilmes. Eso fue algo muy impactante, ¿no? Porque habían ganado con éxito en la anterior. Martiniano Molina apareció en estas elecciones, que había sido antes intendente dentro de Quilmes, pero bueno, realmente hubo un cambio, un pedido de cambio de la gente, ¿no? Que ya no cree más en lo que le estaban ofreciendo, lo comprobó.
Exacto, y además ahí es significativa esa derrota, porque ahí perdió Mayra Mendoza, que es, digamos, una mano derecha de Máximo Kirchner, y también perdió Ustarroz en Mercedes, en donde el jefe político es Guado de Pedro, que es también la mano derecha de Cristina Kirchner y de Máximo Kirchner. Entonces ahí son dos derrotas muy emblemáticas. Perdió Massa en Tigre, Massa aliado con Zamora, con su antiguo aliado, con quien se había peleado, con el intendente Zamora. Bueno, ahora unificaron posiciones, pero de todas maneras perdieron contra Segundo Sarnadas. Entonces hubo una derrota en toda la línea. Perdieron Cristina, perdió Alberto, Tolosa Paz hizo una pésima elección. Creo que además Tolosa Paz se llevó un chasco con su pésima campaña en los últimos días, diciendo una tontera tras de otra.
Como, sí, una barbaridad tras de otra.
Sí, como la cuestión del sexo, como sí. Bueno, como esto de que vengan a hablar conmigo los jóvenes que no se quieren ir, que se quieren ir del país, yo los voy a convencer. Toda esta cosa medio canchera que quiso mostrar Tolosa Paz se le fue a los caños. Hizo una pésima elección. No es por culpa de ella, también de, sino del gobierno. Esto fue un voto castigo al gobierno. Entonces, Tolosa Paz, que es la candidata de Alberto, perdió. Cristina Kirchner perdió en su distrito y además perdió en Santa Cruz. Con lo cual, sí. Cristina Kirchner también perdió en toda la línea. Sergio Massa, la otra pata del Frente de Todos, también pierde en Tigre. Con lo cual, hay una derrota pareja, ¿no? En el Frente de Todos, todos perdieron.
Y Kicillof también, por supuesto.
Ni hablar. Bueno, Kicillof perdió porque, bueno, la provincia de Buenos Aires fue gestionada por Kicillof. Y si recordamos que había ganado con el 52% en el 2019, en dos años, al 33% bajaste 19 puntos, ¿no? Bajaste 19 puntos en una gestión que la gente, la verdad, es que no la compró. Y está claro entonces ahora que aquella mayoría de Alberto Fernández con el 47% y Kicillof con el 52% se había conformado con un votante que había esperado un 15, un 20% de votos, que esperaban un Alberto Fernández más moderado. A eso se le sumó el 30% del votante duro de Cristina Kirchner y del peronismo, digamos, del conurbano bonaerense. Y entonces, con este gobierno, en donde no hubo moderación, en donde en plena pandemia se empezó la estatización de Vicentín y después el impuesto a la riqueza y una serie de medidas populistas, ya la gente perdió la confianza en esa moderación quedó totalmente dibujada, el presidente quedó totalmente expuesto a una subordinación de Cristina Kirchner y todo el mundo empezó a comprender o a interpretar que el gobierno lo manejaba Cristina Kirchner y entonces, volvió a su nivel original, ¿no? A ese 35-30% que tenía Cristina Kirchner cuando participó con Unión Ciudadana. Es decir, Cristina se quedó, el gobierno se quedó con el voto duro de Cristina, básicamente. Todo ese votante moderado que lo había llevado al 52% lo perdió en manos de la izquierda, en manos de Randazzo, en manos de Cambiemos y en manos de otras alternativas electorales.
Seguro. Una de las cosas que también se especulaba, bueno, que la lapicera le iba a tener Alberto Fernández para tomar las medidas que en definitiva iba a desear y ejecutar, pero en la práctica se vio que no. Y eso es un hecho concreto y esto se visualiza en que la gente ya no cree, ¿no? Ha perdido la credibilidad y la confianza. Una de las cosas que también es importante es que alguna gestión buena habrán hecho algunos intendentes también, como por ejemplo en 3 de febrero, ¿no? Que Juntos ganó por el 42,42% contra el 31,64% de Frente de Todos, y allí el intendente Diego Valenzuela logró, inclusive en sectores, por lo que me han informado, de barrios sumamente vulnerables, lograr ganar, ¿no? Y esto es un cambio porque muchas personas habían en la elección anterior creído que con el kirchnerismo iban a realmente estar mejor, pero se dieron cuenta que no. Entonces la gestión de este intendente, de Diego Valenzuela y de todo su equipo, por ejemplo, logró tengan este resultado tan exitoso. También es llamativo lo de La Matanza, que siempre arrasaban en La Matanza, y ahí Toti Flores está liderando un cambio importante a través de toda la realización de la labor que realiza con la cooperativa La Juanita, promoviendo justamente lo que es la cultura del esfuerzo, del trabajo, del emprendedorismo, de las cooperativas, de buscar tocar puertas en empresas, en instituciones, en lugares donde les den capacitación en oficios a la población allí en La Matanza, como lo hace con el Potrero Digital, y que lo conozco porque los he entrevistado muchísimas veces en todos estos años, y sé la labor importante de promoción y de inclusión social, laboral y educativa que están haciendo, que es el camino para salir adelante, no los planes sociales, que son los planes muchas veces que apuntan a que no trabajen y que estén los chicos creciendo ya, son tres generaciones que van creciendo viendo a sus padres que obtienen el pan en la mesa ya poco pan, digamos, sin trabajar, ¿no? Solamente de planes. Entonces, esto tiene que cambiar, y la educación ha sido desastroso lo que ha pasado con todo un año y pico encerrados, los chicos sin poder ir a la escuela, las pymes que están cerrando y los comercios que están asfixiados de impuestos y de situaciones dramáticas, que no solamente en Capital Federal han cerrado miles, sino también en todo el país y en la provincia de Buenos Aires también. Seguramente esto ha influido.
Mira, yo creo que vos ahí tocas un tema que es fundamental, Carmen, que es la cultura del trabajo. Es necesario ir a un plan. Yo admiro a Toti Flores, a Eduardo Lalo Creus, que también dirige una cooperativa en sociedad con Toti Flores ahí en La Matanza. Se acercaron al frente de todos. Efectivamente, hubo un achicamiento de la diferencia. Ahí La Matanza, vos sabés que es peronista desde siempre, siempre ha ganado, digamos, por paliza La Matanza del peronismo, pero en esta oportunidad esta corriente, esta ola opositora achicó las diferencias. Lo que te quería decir es que además de estos esfuerzos individuales que son valiosísimos, yo creo que hay que instalar en la Argentina la necesidad, y eso estamos haciendo con un movimiento que, digamos, que estamos conformando con mucha gente, que se llama el Movimiento por los Valores de la Argentina. Hay que instalar la necesidad de un gran consenso social de la sociedad civil, de abajo hacia arriba, para generar un gran plan de capacitación laboral con los oficios y las competencias que requieran las demandas del mercado en el futuro, en los próximos 20 o 30 años, con la cuarta revolución industrial, con la era de la tecnología, para calificar en los oficios de baja, media y alta calificación laboral que se van a necesitar en el futuro, y identificar esos oficios que se van a demandar y organizar un programa de capacitación entre el Estado, las provincias, los municipios, las cámaras empresariales, los sindicatos, las ONGs que vos conocés tanto, las ONGs que
Totalmente.
Capacitan, las ONGs que capacitan en términos de habilidades actitudinales y de habilidades técnicas, muchas también. Entonces, digamos, hay que integrar todos esos esfuerzos, las cooperativas como la Juanita, y hay otras muchas más, cientos de cooperativas en todo el país, que pueden integrar esfuerzos para que con los fierros del Estado, con los recursos que tiene el Estado, con los edificios, los espacios públicos, las tierras fiscales que tiene el Estado, se puedan organizar verdaderas estructuras de escuelas de oficios, de grandes escuelas de oficios que puedan capacitar a lo largo de algunos años a los 15 o 20 millones de beneficiarios de planes sociales en las competencias que va a necesitar el mercado. Desarrollar las cadenas productivas del interior, reorganizar una planificación de distribución o de redistribución de población del conurbano hacia el interior del país. Mucha gente, muchas familias hoy del conurbano tienen generaciones hacia atrás que vienen de Salta, de Jujuy, de provincias del norte o del sur, y poder volver a llevar a la gente con trabajo, con futuro, hacia esas regiones en donde se puedan planificar verdaderos desarrollos productivos con capacitación laboral. Esa es la agenda que tiene que tener el gobierno, esa es la agenda que tendría que haber tenido la campaña electoral, y sin embargo se pasaron hablando de bueno, de sexo o de porros, o de si hay que fumar y si va a ser legal fumar un porro o no, si lo puedes hacer en Palermo, lo puedes hacer en la Villa 31, y un montón de cosas que no tienen ningún tipo de importancia para la agenda nacional. Y este tema, que es la agenda nacional, que es cómo desarrollar la Argentina y cómo desarrollar al ser humano para poder desarrollar la economía, cómo recuperar los valores y recuperar el ser humano para poder recuperar la economía. Este tema estuvo ausente. Esto es lo que estamos tratando de poner con el Movimiento por los Valores de la Argentina presente. Ya hicimos dos conferencias donde hablaron 37 personas de primer nivel. Habló el presidente de la Sociedad Rural, de Coninagro, de CRA, de Federación Agraria, de AEA, del ACDE, la Asociación Cristiana de Empresarios. Hablaron economistas, Diana Bondino, Luis Palmacané, Aldo Abraham, Marcelo Elizondo, una exposición brillante. Hablaron mucha gente de ONGs de todo el país, y estamos empezando a conversar sobre este tema y a generar documentos para poder instalar este consenso, porque creo que este es el tema, el gran tema nacional: cómo sacar a la gente de la pobreza, cómo incluir a 15 millones de personas, cómo hacerlo a través de un desarrollo del interior del país, porque además los nuevos problemas de las pandemias que llegaron y que pueden venir en el futuro hacen que tengamos que, digamos, forzosamente buscar una descentralización poblacional en la Argentina, además acompañada y atada al desarrollo del interior del país.
Totalmente. Bueno, una de las cosas que también se relaciona con lo que estabas planteando es, por ejemplo, Constituya, que los entrevisté la semana pasada, Silvia Torres Carbonell, bueno, todo un equipo de gente que está integrando esta red que se ha conformado entre actores de la sociedad que hay en nuestro país, de personas sumamente valiosas que están intentando dar respuestas a problemáticas. Una de ellas tiene que ver, por ejemplo, con un programa vinculando a las pymes, ¿no?, con las escuelas técnicas, ¿no?, que muchas veces no tienen personal para poder contratar o hacer pasantías y prácticas, y bueno, están uniendo, generando este puente entre las pymes y las escuelas técnicas en distintos lugares de la Argentina. Es una de las iniciativas de Constituya, ¿no?, que es, no sé si la conocías, supongo que sí, es una plataforma de inteligencia colectiva, partidaria, diversa, plural y federal. Está formada por distintos ciudadanos que buscan unir esfuerzos, ¿no?, defendiendo también valores como los que estabas planteando recién. Entonces hay iniciativas de gente sumamente capaz en Argentina que sabe lo que hay que hacer para sacar adelante en nuestro país. Entonces, exacto, uno está harto de escuchar, de ver la soberbia y la ceguera, ¿no?, de las autoridades nacionales, de toda la riqueza que tiene nuestro país, de las huertas que no se están utilizando al máximo, de los planes que están brindando para que estén mirando el techo en vez de trabajando, de construyendo, de capacitándose con oficios que tengan salida laboral, no con oficios que no van a tener salida laboral.
Exacto. Ese es el tema, capacitar en oficios que tengan demanda,
exacto,
que sean, digamos, los oficios que hoy está demandando el mercado, la producción, la industria, las pymes. Eso que vos decís de Constituya, ese es el camino. Unir a la pyme con la escuela técnica es lo que hay que hacer, y en términos más, si se quiere, macro, es lo que también estamos haciendo, así que seguramente vamos a tomar contacto. Vos me vas a dar el contacto, vos a lo mejor
sí, por supuesto,
te involucrarás, porque también lo estamos haciendo con cámaras empresariales, o empezándolo a hacer, que las cámaras empresariales identifiquen sus necesidades de competencias laborales, para que todo lo que es capacitación laboral se pueda vincular con eso, ¿no? También, por ejemplo, en el movimiento participó como expositor Coco Derigo, Eduardo Coco Derigo, que es el fundador de Los Espartanos. Yo estuve dos veces en los últimos tiempos en la cárcel de San Martín, me hice amigo de muchos de los presos que se forman en términos de formación física, laboral, en oficios, y vos sabés los resultados que da esa formación, primero dentro de la cárcel, y después se podría incluso complementar con formación laboral fuera de la cárcel. Pero hay muchos, sí, bueno, 97 o 100 ya, de los espartanos que salieron en libertad, que encontraron trabajo en empresas privadas, porque las empresas le empezaron a dar trabajo porque sabían que venían de una formación laboral íntegra e integral, también una formación en valores, porque lo primero que enseña Cocodrigo con los espartanos es a recuperar el valor de la solidaridad, el valor de la amistad, el valor del trabajo, del esfuerzo, de la superación, del vos podés, ¿no? Y a través del rugby, del deporte, primero y después de los oficios, reconstruyen al ser humano, es decir, reconstruyen la parte humana de esa persona que incurrió en el delito, que por ahí tiene años de penas carcelarias, pero que aún así, dentro de la cárcel, encuentran en la formación laboral, en la cultura del trabajo, encuentran su propia libertad, aunque estén entre rejas por años, pero van a salir y van a estar en libertad real.
Además hay algo que tiene que ver, y en este sentido conozco perfectamente lo que hace la Fundación Espartanos. De hecho he estado como 11 veces allí en el penal de San Martín con la Fundación Espartanos, y hace poco hemos hecho un homenaje a Ricardo Lanusse, que es uno de los grandes ciudadanos argentinos que hasta sus 83 años estaba yendo al penal a darles este aliento a los que estaban allí para que cuando salgan no vuelvan a delinquir. Y algo que también mencionamos en ese programa es que no solamente impacta en las personas que están presas de su libertad por los delitos que han cometido, que vuelven a, digamos, a tener confianza en sí mismos que van a poder trabajar, pero van a tener que deslomarse y van a tener que capacitarse dentro y afuera seguir capacitándose y aprovechar al máximo las oportunidades cuando se les abran a través de Fundación Espartanos. Pero también se va a cortar algo que es sumamente vital, que es que no van a volver a delinquir esas generaciones siguientes, porque muchas veces esos son hijos de personas que han estado en la cárcel o han tenido hermanos o primos. Entonces sus hijos no van a volver a delinquir, ellos se van a asegurar de que eso no suceda, porque ya el chip de su cabeza cambió. Entonces impacta en sus familias y en su entorno, y son líderes positivos los espartanos que salen en libertad con esta conversión profunda que está también vinculada en muchos casos a la fuerza de la fe y la espiritualidad que les inculcan, ¿no? Entonces este yo creo que es el camino, Mariano, y coincido con vos que hay que unir esfuerzos y que ya no hay tiempo, ya no podemos dejarlo para más adelante, porque hay que tener un proyecto de país que no estamos teniendo a nivel nacional, y de todas las fuerzas ponernos de acuerdo y generar esta credibilidad en el exterior, porque no nos creen, no creen que haya argentinos que se estén uniendo para poder tener algo a mediano, corto y largo plazo como hay en los países de Europa y en muchísimos países desarrollados, bueno, que tienen credibilidad. La Argentina no la tiene, más allá del desastre económico que estamos atravesando.
Yo te cuento, bueno, varios temas vos tocás, ¿no? Te cuento el caso de Jesús Vega, un espartano que vivía del delito porque su padre era delincuente, su hermano era delincuente. Él lo cuenta, ¿no? Él lo contó en una de las conferencias que hicimos con el movimiento. Y bueno, él encuentra en los espartanos esta recuperación, y no solamente se recuperó él, sino que recuperó a la familia. Claro. Hoy el padre ya no es delincuente, el padre vive dignamente. Generó una reconversión humana impresionante, y así está lleno de casos. Y en términos de macroeconomía y de imagen exterior, hoy la Argentina tiene un déficit fiscal de aproximadamente, según los años, 400, 500 mil millones de pesos, que se explica por dos motivos. Ahí hay dos desfasajes en el presupuesto que siempre son los más llamativos. Uno son los subsidios al transporte y subsidios a la energía, que esto es la vieja discusión de subimos las tarifas o subimos los subsidios, ¿no? O si subimos el gasto público o bajamos el gasto público. Y la otra son las planes sociales y las asignaciones sociales, entre las cuales está la UH, que Cristina Kirchner se enorgullecía durante su mandato de incrementarlas cada mes, hacía anuncios en cadena nacional diciendo que incrementaban la cantidad de AUH y incrementaban el monto. Bueno, entre paréntesis, ahora van a incrementar nuevamente el monto de las AUH, ahora como consecuencia de la derrota electoral, va a haber un anuncio el jueves con muchas medidas económicas, todas obviamente de mayor incremento en los ingresos de distintos sectores, ¿no? Jubilados, salario mínimo, impuesto a las ganancias para sectores medios y demás. Pero este punto de los planes sociales, asignaciones sociales, tiene que ver con que esto genera un déficit, que es un déficit crónico, y que si no bajamos este déficit a través de una política virtuosa como es la recuperación del ser humano, la recuperación de la cultura del trabajo y de la inserción, la inclusión laboral de todos estos sectores, bueno, nunca vamos a resolver este problema que tenemos de inflación. Entonces,
sin duda,
falta hacer esta política no solamente para incluir, sino también para mejorar la macroeconomía, ser creíbles desde el punto de vista internacional, que nos crean, que haya un programa a raíz del cual nos crean. Esto lo hizo también Rubel en Estados Unidos, también lo tocó hacer a Rubel, incorporar millones de personas a través de la capacitación laboral, lo hizo él. Podemos hacerlo nosotros en Argentina.
Podemos, es algo que está al alcance. Falta la decisión, el compromiso y esperemos que esto suceda. Mariano, se nos acaba el programa. Te agradezco muchísimo todas tus reflexiones, tu análisis. Y bueno, desde ya seguiremos en contacto con esta iniciativa que estás impulsando, promoviendo los valores y bueno, queriendo también construir un país mejor. Así que muchas gracias.
Muchas gracias a vos, Carmen. Un gran abrazo.
Un abrazo y nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 20 horas aquí por Asignatura Pendiente. No, el próximo jueves, Jóvenes en Acción, tenemos a Santiago Vinikis, un gran, gran emprendedor de la Argentina, creador de las charlas TED Río de la Plata en Jóvenes en Acción. Y el martes que viene nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente, en Radio Cultura, a las 20 horas. Muchas gracias por habernos acompañado. Leo en la operación técnica, muchas gracias. Que tengan buena semana y bueno, a seguir cuidándonos.